Doctor, se pudo comprobar gracias a un estudio que estaban haciendo ustedes ayer que de dos puñaladas creo que mataron a la joven, a la mujer digo, en J. Augusto Saldívar.
Sí, dos puñaladas, dos heridas de armas blancas de tipo punzo cortante, que se ubicaban en el tórax, en la parte superior del tórax, más o menos por encima de la clavícula, a nivel de la línea media de la clavícula. Y ambas perforan, es decir, laceran los pulmones. Esas laceraciones hicieron que la cavidad torácica se llene de sangre y de aire por el orificio de las heridas, y se provoca lo que se llama un hemoneumotórax, y eso colapsa los pulmones y termina matándole por asfixia.
O sea que el pulmón se llena de sangre, doctor, ¿verdad?
No, no, el espacio que hay entre el pulmón y la pared del tórax se llena de sangre. Entonces no se puede, esa sangre termina aplastando, por así decirlo, los pulmones y evitan, impidiendo su expansión, ¿verdad?
Y eso hace que uno, no sé si utilizar este término, muera lentamente.
Sí, es una muerte agónica, una muerte relativamente lenta. Eso sí, como en cualquier asfixia, pasado los 2 o 3 minutos se provoca la inconsciencia y luego llega la muerte, finalmente.
Uh-huh. ¿Y hace cuánto tiempo, cuánto tiempo más o menos transcurrió entre que la mata y que se encuentra el cuerpo?
Calculamos entre 8 a 10 días. Acá se produce un fenómeno. Por eso no podemos ser más certeros con la data, que es que el asesino procede a enterrar el cuerpo sin, obviamente, un cajón ni nada por el estilo, pero al estar en el subsuelo, eso inmediatamente hace que se ralentice el proceso de putrefacción, porque obviamente el subsuelo es más frío, más fresco que la superficie.
Doctor, ¿hay alguna señal adicional que ustedes hayan detectado que indique cómo ocurrió el hecho? En el sentido, ya sabemos la herida y cómo la causa de la muerte, pero si es que hubo algún tipo de enfrentamiento, si la víctima opuso resistencia o si ella se encontraba inmovilizada al momento de recibir este ataque, es decir, si es que estaba dormida, por ejemplo, cuando fue atacada.
Lamentablemente eso no vamos a poder determinar, porque a pesar de que lo que te acabo de mencionar de la del ralentizamiento de la putrefacción, de todas maneras el cuerpo estaba en un avanzado estado de putrefacción, y eso hace que ya estemos pasando todo el periodo cromático y ya ingresando en el periodo enfisematoso, es decir, cuando se hincha todo el cuerpo, y eso hace que no existan posibilidad de ver moretones, hematomas, de algún otro tipo de lesión, ¿verdad? Y te puedo decir que no estaba atado el cuerpo, es decir, no estaba maniatado ni atado los miembros inferiores. Pero si había lesiones de tipo pequeños moretones, etcétera, ya no vamos a poder determinar.
Dos puñaladas. ¿Otros golpes?
Como te digo, no podemos determinar otro tipo de golpes, pero
sí, perdón,
por la putrefacción. Pero una cuestión muy obvia, muy reciente, no se visualiza aparentemente. Lo que estábamos buscando es si había algunas lesiones de larga data, ¿verdad? Tomando en cuenta el historial que nos había comentado la fiscal de que ya tenía denuncias de violencia doméstica previa, ¿verdad?
Doctor, buen día. Disculpe que le saque de este caso. Quería consultarle si hubo algún resultado con respecto a la publicación que hizo el Ministerio Público de algunos datos de aquella persona que fue encontrada en valijas, enterrada, descuartizada en Iguazú. Si es que alguien arrimó algún dato que pueda ayudar a su identificación.
Lamentablemente no, Andrés. Y te agradezco la pregunta para insistir una vez más.
Sí.
El Ministerio Público sigue buscando a una mujer de entre 40 y 50 años raza blanca, cabello negro, una estatura de 1,71 m, más o menos 1 cm, con antecedentes quirúrgicos de cirugía en ambas mamas, dos cirugías abdominales, ambas cicatrices quirúrgicas cubiertas por tatuajes, una en la zona alta del abdomen, que corresponde al epigastrio, es decir, la boca del estómago, con una rosa de color azul, cuyo tallo, que se prolonga hacia el ombligo, tiene un tatuaje de un corazón rojo, y encima una inscripción que dice Marcos, y otra en el abdomen inferior, correspondiente a una cicatriz de histerectomía, ¿verdad? Es una cicatriz transversa, que tiene un tatuaje encima, con un, como si fuese un rosario, una ristra de hojas y flores de color verde.
Doctor, ya que estamos saltando de un tema a otro, si mal no recuerdo, estaríamos más o menos llegando al plazo que usted había indicado hace 2 semanas para determinar si efectivamente esta niñita, 1 año 6 meses, que había fallecido y que tenía rastros que hacían suponer que pudo haber sido abusada sexualmente, ya se tendría algún tipo de confirmación con datos o con estudios adicionales. ¿Están todavía elaborando esos estudios o ya tienen algún resultado?
No, todavía no tenemos resultados, pero de hecho hoy voy a insistir con la patóloga, así ya tenemos algo en el laboratorio.
Ahora, con relación a la mujer que fue encontrada con los miembros desmembrados en 2 maletas, uno tiene la sospecha de que el caso no ocurrió en Paraguay. Digo nomás porque quien más que menos conoce la información, sabe, tiene un familiar desaparecido, una familiar desaparecida, y le puede llamar la atención, pero acá nadie se presentó ni se manifestó en torno a esta señora, no. A esta mujer.
No, de hecho la única familia que vino es de una ciudadana alemana que está desaparecida hace 3 años, de hecho la data no coincide, ¿verdad? Y otras características que anatómicas que presentaron, incluso el rango etario tampoco coincide, ¿verdad? Y sí, puede ser una, o bien una ciudadana brasilera, o bien que el hecho haya acontecido en la frontera con Brasil y luego se haya traído a depositar el cuerpo acá en Paraguay.
¿Y a través de la policía no se pudo conocer si es que hay alguna denuncia de personas desaparecidas del otro lado de la frontera?
La verdad que no manejo ese dato, Andrés. Esta información, incluso los flyers que teníamos en la fiscalía, fueron pasados al Ministerio del Interior y se queda en manos de ellos. Nosotros no tenemos contacto con las fuerzas conjuntas de frontera.
Doctor Demir, como siempre, un gusto, que tenga buen día. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, que pasen un buen día y tratemos de seguir rogando y suplicando que la ciudadanía paraguaya cambie un poco su conducta de violencia y que tengamos una matriz más civilizada de relacionamiento entre las personas.
Así es, doctor. Muchísimas gracias. El doctor Pablo Lemir, médico forense. En estos tiempos.